Bienvenidos a Emilcar. Este es el Podcast 5. Hola, muy buenas. Yo soy Emilcar y es mi voz la que vas a escuchar en este podcast. Mi voz, los sonidos del sistema y seguramente los movidos de mi gato, Gombert, que no está esta tarde muy colaborador con el asunto del podcasting. Quizá esté mosqueado el gato con la keynote de la WWDC, como mucha gente en la blogosfera. Yo voy en este podcast a aportar mi punto de vista sobre lo que vimos allí. Y sin más historias, pues vamos a empezar. Vamos a empezar precisamente viendo a ver qué se puede esperar de una keynote en una WWDC. Estas siglas en inglés significan Worldwide Developers Conference, es decir, la conferencia para desarrolladores de todo el mundo. Esta gente son programadores, se ganan la vida programando, los asistentes a esta conferencia, y pues van allí a escuchar cosas relativas a su trabajo. Es decir, como ya nos indicaban todos los mails que todos los bloggers publicamos durante las semanas antes, van allí buscando pues, sesiones con los ingenieros de Apple, consejos sobre cómo programar, sobre Cocoa, sobre Carbon, etcétera, todo este tipo de historias. Si a esta gente le presentas una iPod en la Keynote, te lo tiran a la cabeza. Y esto es lo que mucha gente en la blogosfera y muchos usuarios y fans de Apple parecen no terminar de entender. Ha pasado ahora y pasó un poco en menor medida el año pasado. No iban a presentar nuevo hardware, bajo ningún concepto, porque el nuevo hardware no es ninguna novedad para los programadores. No sé si recordar que el año pasado o en algún otro año presentaron el Mac Pro, el ordenador grande. Bueno, pues sí, porque esta herramienta pues sí puede resultar útil, ¿no?, para programar, pero no es un sitio donde van a sacar nuevos iMacs. Porque no, ni van a sacar un nuevo iPod ni un nuevo nada. Es una conferencia para lo que es. Para presentar en este caso Leopard y para trabajar durante una semana entera los programadores con los ingenieros de Apple y aprender cómo a sacar todas las partidas, todo el partido posible al nuevo sistema operativo. Yo no esperaba nada de hardware. Bueno, quizá un poquito y lo comento al final. Entonces no entiendo cómo la gente puede estar esperando nuevos iPods o nuevos iMacs en una conferencia para desarrolladores. Pero bueno, la gente es muy libre de esperar lo que quieren. Todas estas esperanzas, lo que pasa es que, claro, se van alimentando la una a la otra y crean una sensación de expectación que luego, cuando no ocurre lo que no puede ocurrir de ninguna manera, pues aún así la gente se siente decepcionada. Y bajan $10 las acciones. ¡Mis acciones! Que por eso me duele especialmente. $10. Pero bueno, afortunadamente, después de esa pequeña tormenta, ya la situación pasó. Las acciones de Apple llegaron a estar a 116 y venían de 126. Me duele en mi bolsillo. Y me duele sobre todo en la racionalidad de las cosas. Pero ya en estos momentos en los que estoy grabando el podcast, es lunes 18 de junio, a las 6 y 25 de la tarde, las acciones ya están otra vez en 123 euros y subiendo. Seguramente gracias a algunas noticias de hoy del iPhone, pero bueno, ya de 116 ya se fueron recuperando conforme Apple fue poniendo información de Leopard en la página web. Y bueno, vamos a hablar un poco más del contenido de esta Keynote, que empezó extrañamente hablando de juegos y una información de los juegos que no voy a comentar, porque yo tengo un Xbox 360 y es con lo que me dedico a jugar. Los juegos para Mac me importan más bien poco, con lo cual no le voy a dedicar ni un segundo. Voy a pasar directamente a hablar de Leopard. Y de Leopard voy a hablar de lo que he visto, es decir, de los impresionantes vídeos que hay en la web de Apple y de las características que estos vídeos nos muestran. He visto el nuevo desktop y el nuevo Finder, desde mi punto de vista, son increíbles. Es decir, la fluidez con la que se ven todas las animaciones gráficas y cómo se están puestas las nuevas cosas, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que puede no ser lo que la gente esperaba. Realmente no sé lo que la gente esperaba. Pero a mí me gusta mucho. Es decir, ¿cómo se puede mejorar este escritorio del Mac? Han puesto el Finder en tres dimensiones, que era algo que creo que ya se ha visto en una distribución de Linux por ahí. Le han añadido ese efecto semitransparente para que, entiendo, para que el escritorio sea realmente un marco para tus fotos, que nada te cubra el ver la foto que tú te has puesto de fondo. Y yo no, realmente no sé qué más se puede esperar de un escritorio. Quizá porque no lo sé, claro, no soy un desarrollador, ¿no? Quizá la gente dice, no, yo tampoco lo sé, pero esperaba algo más de lo que ellos se pudieran imaginar. Pero sin embargo, a mí las mejoras me parecen muy correctas. Quick Look es impresionante. O sea, la escena que hay, una escena en la web de Apple, en el vídeo sobre Quick Look, que se ve un vídeo dentro de CoverFlow, o sea, a través de Quick Look. Sabéis que Quick Look vale para ver, digamos, para vistas previas de los archivos, pero vistas previas incluso de su contenido, ¿eh? No, no solo de la primera página o de que veas lo que es, no, no. Si es un archivo de PDF, por ejemplo, puedes ver todas las páginas del PDF. Bueno, pues hay un momento del vídeo ahí en la web de Apple que tenéis que ir a verlo, por favor, donde se ve que pasando el CoverFlow, viendo estas vistas previas del Quick Look, se ve un vídeo en funcionamiento. Y doble clic y en pantalla grande. Eso es increíble. Además, Quick Look soporta un montón de tipos de archivos: Word, Excel, PDF, vídeos, como ya hemos visto, por supuesto, imágenes. Y se puede hacer más grande. Se le pueden añadir soporte para nuevos tipos de archivos a través de plugins. Y a mí me ha impresionado mucho. Al igual que me ha impresionado mucho, o sea, el CoverFlow en general, cómo lo han adaptado para todos los rincones del sistema operativo. El tipo que lo programó originalmente y que se lo vendió pensando en que solo iba para iTunes debe estar tirándose a los pelos. Pero bueno. Como te decía, CoverFlow se extiende a todos los niveles del sistema operativo. Y el vídeo en el que se ve CoverFlow en combinación con Time Machine, para mí es directamente de otra galaxia. Porque ahí es donde realmente veo cómo funciona Time Machine y veo, por ejemplo, aunque en ese vídeo no lo especifican, yo voy a estar comparando realmente entre varias versiones de un mismo archivo antes de recuperarlo. Es decir, yo voy a echarme para atrás, voy a ver mi PDF o mi archivo de Pages o de iWeb. Seguramente voy a poder ver 4 o 5 páginas. Ah, no, pues el que yo busco llevaba 13 porque luego borré 3 por error. Sigo navegando hacia atrás y cuando encuentro el que quiero y lo estoy viendo ahí con Quick Look a través de CoverFlow, entonces ese es el que recupero. A mí me parece, insisto, de otra galaxia. Yo no sé la gente qué más puede esperar de un sistema operativo, pero bueno. Solo con Time Machine solo me queda una duda, ese si vamos a seguir necesitando un sistema de copias de seguridad total del sistema, como por ejemplo yo ahora mismo hago con Carbon Copy Cloner. Yo clono mi disco duro en un disco duro externo, por si el sistema operativo se me va al carajo, pues poder arrancar con una copia entera de mi sistema operativo desde un disco externo. No sé si Time Machine te añade también esta función o ya digo si vamos a necesitar a seguir necesitando programas como Carbon Copy Cloner, pero bueno, todo se andará. También hay un vídeo de Spaces, que está muy bien, aunque tampoco me maravilla, por así decirlo, en exceso. O sea, me lo vendrá y lo usaré muchísimo porque, como bien explican en el vídeo, pues muchas veces tengo abiertas muchas ventanas de aplicaciones, trabajos distintos en marcha y pues estaría bien separarlos por así decirlo, por distintos escritorios, ¿no? Como ya hacen programas que hay por ahí en funcionamiento. Por ejemplo, SoftMac usa mucho uno que no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, tampoco ha sido, digamos, no me ha sorprendido tanto como los otros vídeos que he visto. Mail también me ha gustado bastante, porque veo que trasciende de su función inicial de cliente de correo y que pasa a ser un auténtico centro de productividad con una clara tendencia a la integración total que podemos ver, por ejemplo, en Outlook. Ya le han añadido las notas amarillas, los post-it de estos, las notes, y también les han añadido el to-do, que son las tareas. Yo no sé. Sé que iCal tiene una versión nueva también, aunque no hay vídeo, pero no sé hasta qué punto podría estar dentro de una fu posible jugada futura de Apple el integrar definitivamente iCal y la agenda en Mail para tener también un gran programa que lo engloba todo y que se equipara en prestaciones a Entourage o que es el Outlook que Microsoft hace para Mac. Del nuevo iChat solo puedo decir que es una forma muy vistosa de hacer el tonto y de perder el tiempo. Quizás sea un poco radical. Sé que hay muchas de las aplicaciones que explica ahí son muy útiles para los negocios, pero evidentemente yo no voy a comparar nunca un PDF online con nadie. Entonces, pues, aunque nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Pero qué bueno, que sí, que muy bien, que bienvenido todo lo que sea. Cosas que no he visto en los vídeos. El nuevo DVD Player tiene muy buena pinta. Y algunas de las otras características que no están en vídeo, pero que aparecen también en la web de Apple, pues también me seducen y me dan muy buenas vibraciones. Aunque ya digo, solo quiero hablar de lo que he visto en funcionamiento. Y creo que el Finder, el Desktop, los Stacks y todo esto, hacía falta verlo en funcionamiento para pronunciarse. Y de los stacks no he dicho nada, pero es que he publicado un post esta mañana de un programa que hace algo parecido. Pues sí, bien. Todo lo que sea facilitar las cosas me parece bien. Lo de los stacks, o quizá este programa Overflow, a mí me puede servir muchas veces porque se me olvidan los programas que tengo instalados. No recuerdo si conseguí al final un programa para hacer aquella cosa que veremos a ver si hago alguna vez o tal. Entonces quizá tener un stack o algo parecido al programa este que os digo, Overflow, para agrupar mis aplicaciones por temáticas o por usos, me vendría bien para recordar lo que tengo instalado. Bueno, más cosas que vengan en Leopard. Pues mira, dice que nos presentaron 10 de 300, ¿no? Y de esas 10 que nos presentaron había algunas que ya las conocíamos. Pues yo creo que lo fundamental de Leopard no está en las 10 cosas que nos han enseñado, que son, a fin de cuentas, aplicaciones, y que si no fuera por lo que tienen de Core Animation, bien podrían estar seguramente integradas en Tiger. Yo pienso que las mejoras verdaderas que nos tienen que interesar son las que no vemos. Y esos 64 bits de Leopard, que yo pienso que son un marco súper poderoso para la programación de nuevas aplicaciones. Y es que no olvidemos nunca que aunque el macOS 10 es un sistema operativo muy poderoso con muchas cosas implementadas, un sistema operativo no deja de ser un marco por el que deben de discurrir aplicaciones de terceros. Entonces, claro, incluso yo mismo lo digo cuando intento conquistar algún switcher. O sea, es que te compras el Mac y viene listo para funcionar, no necesitas más programas. Y eso está bien, pero no debemos de olvidar la verdadera vocación de un sistema operativo, que es servir de escenario para que corran aplicaciones de terceros. Y en ese sentido, las 64 bits y el Core Animation nos van a mostrar cosas absolutamente increíbles, estoy segurísimo. Creo que este sistema operativo nuevo tiene muchísimo más potencial del que tiene Tiger actualmente. Y hay parte de ese potencial que ya se puede ver. Es decir, dentro de las cosas que han acabado en esta conferencia, de las cosas que han sucedido, aparte de todas las sesiones entre programadores e ingenieros, de cuyo resultado, pues yo supongo que nos enteraremos cuando Leopard esté a la venta y saquen las versiones de los programas compatibles o aprovechando las cosas de Leopard. Pero ya hay algunas cosas que sabemos, como por ejemplo, ya hay un premio a la mejor aplicación para Leopard, que es Delicious Library 2.0. Yo soy un usuario de Delicious Library y estoy absolutamente encantado. Antes de aterrizar, a Dios gracias, en la plataforma Mac, probé como unos 300.000 programas en PC para catalogar mi colección de DVDs y de CDs, y nunca he visto nada como Delicious Library. Solo se ha visto, o por lo menos yo solo he visto, una única captura de la versión para Leopard. Y daos cuenta cómo ya integra esta barra en la izquierda, este look iTunes, que se ha dado a llamar al nuevo look del Finder. Y no quiero ni pensar de qué manera van a aprovechar, la gente de Delicious Library va a aprovechar las posibilidades que le da los 64 bits de Leopard y sobre todo el core Animation. Creo que es una. Bueno, aquí hablan ya de que van a añadir muchas más animaciones, de que va a haber una gran integración con iCal, que van a aprovechar el nuevo Spotlight que al parecer es rapidísimo. Y en fin, bueno, pues todo lo que ya hemos visto en Delicious Library, la versión 1, que llega ahora mismo hasta la 6, pues que vamos a ver muchísimo más. Y eso creo que es el verdadero potencial. Es decir, ¿qué cosas vamos a ser capaces de ver a partir de ahora? Gracias a las nuevas herramientas que para los programadores supone el Leopard. ¿Qué más cosas podría contaros de esta conferencia? Bueno, pues las impresiones de los propios desarrolladores, que las hemos leído a través de Mac Rumors. Y es que dicen que Mail es muy bueno y muy rápido, que Spotlight es mucho más refinado y también muchísimo más rápido, que Safari no es para tanto, que el nuevo Finder, pues es lo que no es tan nuevo como esperaban, insisto, no sé qué se esperaba, pero que parece sólido y práctico, el CoverFlow en todas partes, que ya lo he visto y me he dicho que me encanta, comentarios sobre QuickLook y Time Machine y el Stacks, y también hablan de los requisitos para instalar Leopard. Necesitas como mínimo un G4, lector de DVD y FireWire, 256 de megas de RAM para PowerPC y 512 megas de RAM para Intel. Seguramente porque las versiones de Intel aprovecharán mucho mejor Core Animation y tendrán más rendimiento. Es decir, el Leopard que se va a poder instalar en un Power PC va a ser una versión un tanto descafeinada. Y bueno, pues esto es lo que al parecer dijeron allí a pie de obra los que corrieron con su beta a instalarla esa misma noche. Dos cosas más, que bueno, todo esto, como veis, he resumido muy rápidamente la conferencia porque no quería explicarla, ya sabéis todo lo que ha pasado. Se han publicado muchos blogs y seguramente la mayoría de los que me escucháis a mí la seguisteis en su momento, ¿no? Solo quería dar mi punto de vista. Y es que a mí Leopard, pues la verdad es que me gusta mucho lo que he visto. Que la gente quiere un cambio muchísimo más radical. Bueno, pues yo creo que un cambio más radical incluye un cambio de hardware, que todavía no vamos a ver. Algo en plan pantalla táctil o Dios sabe qué. Pero Tiger tiene, no sé si son 2 años. Yo creo que en 2 años el salto es importante. Es muy espectacular visualmente e insisto, creo que lo mejor de Leopard va a venir vía aplicaciones de terceros y usando la potencia de los 64 bits de proceso y el Core Animation. No sé qué será de aquellos de nosotros que tenemos ordenadores con Core Duo y no Core 2 Duo, porque el Core Duo solo tiene 32 bits. No sé qué diferencias de rendimiento veremos entre la misma aplicación vista en dos ordenadores, uno con 64 y otro con 32. Pero bueno, como mi papá se compró un iMac con Core 2 Duo, en el momento que esto esté en marcha enseguida saldré de dudas. Y bien, acabada la información sobre el Leopard, la WWDC, pues vino el One More Thing y el One Last Thing. No recuerdo en qué orden fue, pero bueno. Una cosa era Safari 3 con beta ya disponible para Mac y con beta, oh sorpresa, disponible para Windows. Sobre esto, pues sobre el Safari 3 para Mac, lo bajé, lo instalé, abrí la página de Google Reader, vi que no se veía en absoluto y lo desinstalé con las mismas. ¿Es una beta? Pues para el que la quiera, yo me quedo con el Safari que funciona bien. Y en cuanto al Safari para Windows, pues lo he bajado, lo he instalado en el ordenador del trabajo, lo he probado muy poquito y tampoco voy a dedicarle más tiempo porque, en fin, ya se le ha puesto verde sobradamente por escrito y por hablado y no voy ya a unirme al linchamiento, ¿no? En fin, ha sido una chapuza, pues ellos sabrán lo que hacen. Yo pienso que lo han hecho sobre todo porque el iPhone sincroniza favoritos y historial con Safari y evidentemente querían dar a los usuarios de Windows una experiencia completa de Safari. Y les han puesto un Safari, aunque sea chapucero, para que por lo menos lo puedan instalar, importar sus favoritos de Internet Explorer o de Firefox y desde ese Safari entonces sí pasarlos al iPhone. Pero desde luego está muy lejos de ser el Safari para Windows y para Mac en versión 3 que todos esperamos. Y luego otra cosa era el pobre iPhone, ¿no? Y la manera un poco chapucera que han tenido de facilitar el acceso a los programadores al iPhone. Yo lo entiendo, es decir, es una plataforma nueva, es un juguete caro, por así decirlo. Entiendo que Apple no se quiere arriesgar en exceso, pero aún así me parece que en el futuro veremos una solución mejor para el iPhone. Aunque de momento, pues mira, lo entiendo, ya están saliendo aplicaciones por ahí, hay una web que la recopila. Los programadores no están excesivamente contentos porque todos sabemos que esto es una pequeña chapuza. Pero bueno, tiempo al tiempo. Es decir, todos tenemos claro que vamos a ver muchos mejores iPhone del que va a salir el día 29 en el futuro. Y yo también estoy seguro de que los programadores también podrán hacer mejores cosas que estas cutre aplicaciones web que les han permitido. Bueno, ahora solo me queda hablar de cosas que echen falta y de predicciones. Pero lo vamos a hacer después de la publicidad.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Análisis, trucos. deposits of baggers hill in Portugal.
Bien, después de esta breve publicidad no contratada, vamos con las cosas que yo eché en falta de la Keynote y que creo que sí tenían sitio allí. La primera es que no se habló del sistema de archivos del Leopard. Durante la semana anterior hubo algún directivo de Sun hablando del nuevo sistema ZFS de archivos, que no entiendo muy bien lo que hace, pero que al parecer es una maravilla en cuanto a indexación, particiones, etcétera, etcétera. Y al parecer no va a ser, como dijo él, el sistema nativo de archivos de Leopard, sino que va a ser una alternativa. El sistema nativo de Leopard de archivos va a seguir siendo el HFS Plus, que es el que tiene hasta ahora Tiger. Otra cosa que esperaba y que esperaba muchísima gente era una reforma de las cuentas .Mac. ¿Y por qué creo yo que esta reforma tenía su sitio en una Keynote para desarrolladores? Pues mira, lo pienso porque son muchas las aplicaciones que usan .Mac. Las aplicaciones que usan .Mac para copia de seguridad o para sincronizarse en varias ubicaciones. Por ejemplo, un programa que usé un tiempo que se llamaba Yep, una especie de catalogador o de bien, donde echas tus PDFs, tus cosas ahí, pues el Yep este se sincronizaba mediante .Mac con otros ordenadores Mac que donde lo tuvieras también instalado, y era una cosa muy, muy útil. Yo creo que sí, que sí era el momento, porque ya os digo que las .Mac se integran o tienen capacidad de integrarse con muchas aplicaciones. Y era el momento de decir algo más que esa tontada que dijeron de que tu .Mac va a saber cuál es la IP de tu ordenador y entonces, pues no sé qué va a pasar. Bueno, pues creo que sí era el momento de hablar de una posible integración con Google o de que las .Mac pues, se acercaran en posibilidades a estas Google Apps, permitiéndote modificar online no solo la agenda, que ya lo permite, sino también, por ejemplo, el calendario, ¿no? Tus calendarios que también estuvieran automáticamente publicados en .Mac, no solo los que tú elijas, sino todos, y que los puedas modificar. Bueno, pues nos hemos quedado, una vez más, los usuarios de .Mac, los paganinis del .Mac, nos hemos quedado sin esta ansiada modificación, solo con una pincelada de una nueva característica que no sabemos todavía muy bien de qué manera nos puede beneficiar, pero bueno. Seguiremos esperando. Otra cosa que también esperaba yo era el iLife 07, que aprovechara todas las características del nuevo Leopard. ¿Y por qué una suite destinada al público de consumo para hacer el vídeo del nene y la foto de la abuela la esperaba yo en una conferencia de desarrolladores? Pues lo mismo que el .Mac, porque son muchas las aplicaciones las que se vinculan con iLife y te permiten importar tu foto de iPhotos y traer tu música de iTunes para volcarlas en un proyecto conjunto, etcétera. Y seguramente pues también en el momento. Pero bueno, parece ser que Apple no opina lo mismo. Yo creo que la suite iLife va a salir y va a aprovechar a tope las nuevas características de Leopard y va a traer una interfaz unificada para todas las aplicaciones. Y espero grandes cosas de ella. iWork era menos probable, porque tanto Pages como Keynote no son tan propensos a la integración con otras aplicaciones de tercero. Pero yo sí esperaba iLife. Y esperaba, quizá, pero esta era una esperanza muy, muy vana, cuando la gente decía, ¡oh, van a salir los nuevos iMacs! Yo pensaba que era posible que salieran nuevos iMacs, solo si Leopard iba a traer mejoras basadas en nuevo hardware. Es decir, si Leopard iba a implementar el uso mediante pantalla táctil, entonces veríamos un iMac con pantalla táctil. Pero esto me parece que es ya como muy, 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 muy del futuro, ¿no? Es excesivo. Y ya me desalenté cuando vi que en las dos o tres semanas anteriores, se están actualizando toda la gama de portátiles. Apple es cruel, ¿no? Pero ni siquiera Apple es capaz de actualizar los portátiles dos semanas y a la tercera semana sacar un nuevo concepto de ordenador personal y de interfaz de usuario basada en pantalla táctil. Porque entonces la gente que acaba de comprar un MacBook Pro o un MacBook directamente se lo tiene que comer o hacérselo comer al tío que se lo vendió. Son las dos posibilidades que yo vería en ese caso. Pues estas eran las cosas que eché en falta y que pensé que sí podían tener ahí su cabida. En cuanto a predicciones, pues viendo los vídeos de Quick Look he visto cosas muy interesantes. He visto documentos en plan dossier o en plan currículum o en plan anuncios que parecen sacados de Pages pero que no están en el actual Pages. Es decir, son las típicas plantillas que vemos de Apple, pero estas plantillas algunas sí están, pero hay otras que son nuevas. Con lo cual creo que hay un iWork por ahí ya más cocinado de lo que mucha gente se piensa y que puede aprovechar Core Animation y llevar la famosa y traída hoja de cálculo de Apple. Otra cosa, pues en todos los vídeos estos de Tiger, los iconos que vemos son los mismos que el Leopard. Y yo no creo que Apple vaya a sacar un nuevo sistema operativo y que con un nuevo mail le vaya a mantener el icono de mail y al nuevo iChat le vaya a mantener el icono de iChat, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que vamos a ver nuevos iconos para todas las aplicaciones. Ya no sé entonces qué significará el hecho de que el icono del iPhoto que aparece en los vídeos de Leopard sea el mismo. Yo entiendo que si va a haber un nuevo iPhoto también habrá un nuevo icono de iPhoto. Pero bueno, ahí queda este asunto de los iconos, que es algo sobre lo que se puede especular. Y no hay nada que más nos guste a los seguidores de la actualidad Apple que especular. Pero algo nuevo tiene que haber desde el punto de vista de la imagen, y yo creo que va la cosa por los iconos, porque Apple en su propio anuncio de esto habla de una versión near final, cerca de la final, y algo van a dejar para el final. Aparte de los errores que corrijan ahora los desarrolladores o de los bugs que puedan encontrar, yo pienso que algo visual van a dejar para el final. Y bien podrían ser los nuevos iconos o incluso algo un poquito más aparte de los nuevos iconos. Quizá iLife 07, iWork 07, pues no lo sé, no lo sé. Y con esta ignorancia voy a despedir este podcast, más breve que los otros, pero realmente tenía menos cosas que decir y en ningún sitio está escrito que los podcasts tengan que durar 40 minutos por narices. Entonces, pues bueno, este ha sido mi punto de vista de todo lo que ocurrió en la Keynote del pasado lunes en la Worldwide Developer Conference en San Francisco. Espero haberos entretenido, que ya sabéis que es el objetivo de este podcast. Y como ya anuncié, tengo algún screencast y algún kioskcast por ahí también preparado para salir, con lo cual es posible que, aparte de esto de hoy, que esta semana todavía os pueda ofrecer algún contenido más. Pues nada, sed felices y seguramente el próximo podcast en sí, tal y como, es decir, el podcast 6, lo sacaré después de que haya salido el iPhone y por lo menos lleve una semana o dos por ahí que la gente diga cosas, que intenten hackearlo y que sepamos ya definitivamente qué es lo que pasa con el iPhone. Mientras tanto, yo seguiré con mis insufribles posts titulados Más sobre el iPhone, de los cuales hoy he sacado la decimotercera edición. Y pues nada, sed felices, no paséis mucho calor y hasta la próxima.